Buenas tardes, 1:29 PM. Damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada de hoy día, miércoles 28 de enero. Cuando el Dow Jones, Standard Poor's 500 y el Nasdaq están prácticamente planos, sin mayores novedades. Misma cosa la Bolsa de México, el Bovespa brasilero cae 0.86%. En Europa, como de costumbre, hasta ahora ya ha cerrado. El Eurostoxx 50 terminó sus operaciones bajando 0.73%. El CAC 40 de Francia 0.62% abajo. El DAX alemán 0.41% de ascenso. Plano el Financial Times de Londres. La bolsa en Italia bajó 0.9%. Y el IBEX... lo que sería bueno revisar es la bolsa de Grecia, que estaba con baja bien sustantiva. Mientras tanto, vemos el IBEX 35, que cayó 1.6%. Y, como les decía, la bolsa de Grecia descendió 9.24%, liderado por el sector bancario. Nos vamos ahora al sector de los commodities, donde tenemos nuevas bajas del WTI, petróleo que se transa en Estados Unidos, West Texas Intermediate, que descendió 2.08% en $45.27. En mucho menor cuantía lo hizo su par europeo, el Brent, que bajó 0.71%, está en $49.25. Revisemos ahora qué está pasando en los commodities en el sector de los metales. El oro bajó 0.38%, $1,287 la onza. El cobre rebotó levemente 0.71% en $2.48. Y la paridad de euro-dólar disminuye 0.39% en 1.13.37. Catalina Yendes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, ¿viste el horario de verano?
Cuéntame.
Está bueno, el ministro de Energía anunció que nos quedaremos con este horario para siempre. No hay cambio ni en marzo ni en abril, ni como lo fueron postergando después. ¿Te acuerdas que los últimos años han ido postergando y cada vez achicando el periodo de invierno?
Sí, pues mejor que así.
Bueno,
sí,
no. Ahora nos quedamos así. Buena cuesta idea. Más levantar a los niños.
¿Por qué?
Cuando van al colegio.
Pues pero después ya te
acostumbras. Sí, después te acostumbras, sí, es verdad. Lo que pasa es que, claro, con la luz se acuestan más tarde y es una dinámica, claro,
una dinámica más distinta. Hay que cambiar algunos hábitos.
Es cierto. Así que, bueno, en invierno igual se va a oscurecer. Tipo 6 se oscurece hoy en invierno en Chile, más o menos, sí, en Santiago. Sí. Así que vamos a estar oscureciendo tipo 7 o un poquito después.
Exactamente.
Lo que es bueno para la gente cuando vuelve de las pegas.
Claro, es correcto. Oye, la bolsa local, ¿tú tienes alguna
aquí
novedad?
Aquí está. ¿Y el dólar y todo se cuenta? Pocaso se mueve, sube 0.07%, casi muerta, con algunas alzas importantes como Nueva Polar, respondiendo un poco a esta noticia de que está con un poco abriéndose los créditos o volviendo al mundo financiero. Oro Blanco también sube 6.19%, Enjoy sube 3.64%, viste que pasó esto de que patearon un poco el tema de que los casinos que... Hoy los emblemáticos casinos pasen a manos de la Superintendencia de Casinos. Y entre las bajadas hay una buena importante de Norte Grande, 9.55%, Nitratos 8.40% abajo, Colo Colo cae 6.25%, también ICAP en su seguida
continúa abajo,
cae 5.58%.
Muy bien, vamos a conversar sobre la reunión de la FED que termina hoy día y sobre el caso de Grecia para ver qué está pasando. Estábamos, ya decíamos que había caído, ¿cuánto decías tú?
9.24%.
Con don Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. 1:32 PM. Bien, revisemos rápidamente los principales hechos de la mañana de hoy e inmediatamente hablamos con el señor Sebastián Cerda de Corbanca sobre Grecia y la reunión de la FED. El cobre sufrió otra importante caída en la bolsa de metales de Londres, registró un retroceso de 1.29% al registrarse, al trazarse en $2.48 la libra. Yo el cobre que leí en el pantallazo del COMEX, que es ligeramente distinto. Por su parte, la cotización del futuro a tres meses finalizó en $2.47, con una variación negativa de 1.2% respecto al día martes.
La SOFOFA informó que la producción industrial anotó un alza de 0.8% en diciembre pasado en relación a igual mes de 2013. Pese a esta recuperación, la producción industrial en nuestro país cerró 2014 con una caída del 0.3%, descenso en el que incidieron principalmente la producción de productos metálicos, máquinas y equipos y del ítem química, petróleo, caucho y plástico.
De acuerdo a la encuesta de operadores financieros del Banco Central, el IPC del mes de enero registraría una variación negativa de 0.3%. Del mismo modo, los expertos prevén que la inflación se eleve 2.3% en los próximos 12 meses y en 2.8% en los siguientes 12 meses. Los operadores esperan que la tasa política monetaria se mantenga en 3% en el mes de febrero, pero que se ubique en 2.75% en los próximos 3 meses y en 2.5% en los próximos 6. Finalmente, los analistas esperan que el tipo de cambio se sitúe en 625 en los próximos 7 días, días, en 630 en los próximos tres meses y en 640 para finales del año 2015.
El superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavés, indicó que a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos con la SEC, la entidad que dirige no tiene la facultad de ir a tribunales de justicia. Esta atribución, aclaró, está fuera del alcance de lo que puede hacer razonable en un cambio a corto plazo. Sin embargo, hay otras facultades que están siendo analizadas para hacer propuestas e incorporadas en nuestro país.
Salfacorp anunció esta mañana que en la sesión de ayer, martes, el directorio eligió por unanimidad a sus miembros al señor Andrés Navarro Häusler como el nuevo presidente de la compañía. Bueno, ahí está lo que decías tú, sí, de Pacheco, sáltatelo nomás, sí, y dale tú con la cifra.
Medios señalan que el gobierno de China fijará su meta de crecimiento en un 7% para el 2015, su objetivo más bajo en 11 años. El objetivo, que se debería conocer en marzo próximo durante la sesión parlamentaria anual, se encuentra en línea con la previsión del mercado para este año.
El gobierno de Rusia presentó un plan anticrisis que contempla para este año el recorte del gasto público en un 10% en la mayoría de las partidas presupuestarias y en el 5% anual para el trienio 2016-2018. El plan gubernamental incluye un total de 60 medidas, entre ellas la recapitalización de la banca, a cuya financiación se destinarán unos 34 mil millones de dólares.
Y el ministro de Energía de Grecia anunció hoy que el gobierno paralizará inmediatamente todo proceso de privatización de las eléctricas. El plan también contempla una reducción de los precios de la electricidad y gratuidad para los 300.000 hogares más pobres. También entiendo que paró la privatización del puerto de Pireo, que también tenía un proceso ahí avanzado del gobierno anterior.
En Alemania, el grupo de investigación de mercado GfK dijo que su indicador de sentimiento del consumidor llegó a su nivel mayor en 13 años para el mes de febrero, alcanzando los 9,3 puntos desde los 9 del mes anterior. En esta alza influyó la baja del precio del petróleo, lo que implica que los compradores tienen una mayor cantidad de dinero para gastar. Son las 1 de la tarde con 36 minutos. Te invitamos a disfrutar con tu hijo del partido de la Copa América. De un partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate cómo participar en www.santander.cl, porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América. Y contar con un jardín propio de uso exclusivo, como una casa, pero en un edificio, es el mejor de los mundos. El jardín de una casa, pero con la comodidad de un departamento. Deja las preocupaciones de tu casa. Otros se encargan del control de acceso, la mantención del jardín, etc. Hasta 4 dormitorios en suite, más estar. Un gran estar familiar en el primer piso. Y una terraza en cada piso. Terraza, primer piso, con salida al jardín. Y no olvide que Brooks Rice está en Summer Sales, entre 20 y 30% de descuento en ropa todo el verano. Brooks Rice está en Parque Arauco, Alto Las Condes, costado del W, Galería Crillón, y también en Concepción. Vamos con el señor Sebastián Cerda. Esperamos un poco.
¿Sabes qué? Digamos, adelante, una cosa que no estaba en la pauta de noticias que dimos, que acaba de terminar hace poco rato, sin compradores, el remate de la acción de FIT, Corredores de Bolsa, por segunda vez. ¿Te acuerdas que la semana pasada trataron de rematarla en 3 mil millones de pesos?
Y no pasó nada.
No pasó nada. Y ahora fue 2.700 millones.
Esta es la acción de la
pesos,
bolsa.
La acción de la Bolsa de Comercio de Santiago. Bueno, esto tiene que ver, supongo yo, con todo este proceso de desmutualización o el análisis de la desmutualización de la bolsa que pretende el nuevo presidente, o el mandato que dio a esta comisión el presidente de la bolsa, Juan Andrés Camus.
Nadie va a comprar ahora.
Sí, pues no está fácil eso, porque no se sabe mucho qué va a ocurrir con la bolsa.
Sí, no, y aparte yo creo que hay que sumarle que el ambiente económico está bastante pesimista, entonces también una acción de la bolsa con objetivo de tener una corredora,
por ejemplo. Así que vamos a ver qué pasa ahí.
¿Qué pasa con eso? Hablemos rápidamente entonces ahora con el señor Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. Señor Cerda, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿qué se espera de la reunión de la FED? ¿Qué es lo que hay en juego? ¿Hay sorpresas? ¿Habrá sorpresas? ¿No habrá sorpresas? ¿Cuál es el tema sobre tabla?
A ver, no debiera haber sorpresas. Por supuesto, en materia de tasa de interés no hay ningún movimiento hoy día, ni tampoco en materia de algún programa especial tampoco. Yo creo que más bien van a reafirmar el cambio en el comunicado que tuvieron la vez pasada, que fue cambiar esta frase de que la tasa va a estar un tiempo prolongado en estos niveles, a que van a tener paciencia. Porque yo creo que al final igual se dan cuenta que en algún momento van a tener que subir las tasas de interés, pero quieren tener un grado de flexibilidad importante con respecto a eso, y debieran reafirmar eso. Las cosas en relación al mes pasado no han cambiado demasiado, el mercado laboral está particularmente bien en Estados Unidos, pero las expectativas de inflación tan abajo los tienen un poco complicados y han impedido subir las tasas. En general debiera ser algo bastante parecido al mes pasado.
Y esa paciencia, Sebastián Cerda, ¿qué significa? ¿Que ya nos tiramos hacia el segundo semestre del año, no, con la posibilidad de un alza de tasa en Estados Unidos?
Bueno, siempre se habló de que sería a partir del segundo semestre, particularmente se estaba hablando que junio sería el primer mes. Claro. Yo creo que lo que quieren es, a pesar de estar todavía complicados por la inflación tan baja, o al menos las expectativas de inflación tan baja, yo creo que no se quieren cerrar el espacio a que efectivamente en junio tengan la primera alza. Pero tampoco pueden tampoco decir de inmediato que ahí va a ser o no va a ser, porque como te digo, el grado de flexibilidad que se quieren dar ellos es esa paciencia. No decir nada nuevo para tener la posibilidad, si es que efectivamente sale algo más de inflación hacia adelante, poder empezar a subir las tasas a partir del segundo semestre.
¿Tú descartas entonces, bueno, en este minuto parece que no, pero hubieron algunos teóricos que en algún minuto dijeron que al final, a la larga, estos QE tan agresivos iban a traer una inflación galopante? Eso no ha sucedido ni por las tapas. ¿Tú descartas que eso en el futuro suceda?
Lo que pasa es que además los bancos centrales en el mundo, no solo la Fed, lo que piensan es que la política monetaria actúa con rezago. Entonces, cosas que hagan hoy recién van a tener impacto en algunos trimestres hacia adelante. Entonces, tampoco la Fed quiere de alguna forma estar preparado a que si eventualmente ve más inflación, que obviamente no va a tener nada que ver con los programas anteriores de los QE anteriores. Sin embargo, si ven tasas de inflación creciendo hacia adelante, quieren estar más o menos rápido a reaccionar frente a eso y no quedarse un poco detrás. Por eso es que a mi juicio ellos en la medida que vean alguna normalización ya de la inflación van a empezar a actuar con tasa de interés. El problema es que en el intertanto, con la gran caída de los commodities, particularmente el petróleo, las expectativas de inflación se han ido al piso. Entonces, claro, Eso es lo que les ha impedido, pero ellos en cuanto vean una normalización en inflación van a subir las tasas. Eso es una cosa que viene. Yo diría que así como van las cosas, es posible que todavía sea a principios del segundo semestre, pero claro, estas cosas los tienen un poco contenidos.
Hoy leí un análisis que decía que el tema de la apreciación del dólar también complicaba hoy día a las empresas netamente exportadoras en Estados Unidos. ¿Cómo ves eso tú?
Bueno, obviamente, igual Estados Unidos comparado a otras economías, por ejemplo, comparándonos nosotros, es una economía bastante cerrada, el sector externo en relación al tamaño de su economía no es tan importante. Sin embargo, claro, hay ciertos sectores de su economía vinculados a la exportación que sí algo están sufriendo. O no necesariamente la exportación, por ejemplo, en los planes en toda la industria de hidrocarburos, con estos precios del petróleo se han caído y eso claro, tiene que algo que ver con una caída de precio del petróleo afuera, que también tiene está asociado a la apreciación del dólar. Es cierto que hay algo de eso, pero yo no diría que es una variable fundamental para decir que Estados Unidos a partir de esta apreciación del dólar va a tener menor actividad hacia adelante. Sería una cosa distinta si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una economía como Chile.
Aprovechando que nombraste el petróleo, tú eres de los que cree que se va a quedar aquí por 2 años, largo tiempo, no sé lo que uno oye, o eres más de los que cree que al cabo de 1 o 2 años va a volver a niveles de $70 esto.
Bueno, los fundamentos dicen que esto debiera ir en algún punto a niveles más arriba, porque en general las nuevas prospecciones o la nueva producción que ha salido al mundo durante los últimos años es a costos de producción por encima de los precios actuales. Lo que pasa es que hay que ver en cuánto se demora en reaccionar esa producción, en salir del mercado, en el corto plazo obviamente no, pero hay toda la idea que, por ejemplo, las nuevas prospecciones en Estados Unidos asociadas al shale, a todas estas tecnologías nuevas, a estos precios no tienen razón de ser económicamente, pero que además eso se puede demorar de 6 meses a 1 año a salir de producción si es que esto persiste. Entonces yo creo que 2015 va a ser un año de petróleo bajo, es una realidad, pero yo creo que 2016 ya deberíamos empezar a ver niveles algo más arriba, porque como te digo, los fundamentos económicos no justifican estos niveles permanentes.
Y el cobre, que lo hemos visto caer tanto estos días.
Bueno, pero el cobre sí ha caído fuerte, pero si tú comparado al petróleo no ha sido tan importante, y tiene que ver yo creo que lo del petróleo tiene más que ver con un tema de oferta, tiene que ver también con un tema de demanda y la apreciación del dólar a nivel global. Obviamente todos los commodities, que son productos básicos, capturan rápidamente esos movimientos de paridades, y frente a la apreciación del dólar el cobre un poco ha reaccionado por esa misma vía. Entonces acá más bien la gran pregunta es hasta qué punto sigue la apreciación del dólar en el mundo. Y ahí, bueno, con lo que está ocurriendo en Europa, más los Estados Unidos, yo creo que puede haber un espacio para que siga apreciando el dólar. Y en ese caso deberíamos ver todavía commodities más abajo, por un puro tema de paridades.
Perfecto.
Y
vámonos a Grecia.
¿Qué sucede ahí?
Bueno, Grecia tiene, lo increíble es que 3 años después estemos hablando lo mismo en Grecia.
Sí, eso es lo increíble.
Nada se ha solucionado, es el tema. Y lo que te habla es de un problema estructural de Europa. O sea, Grecia obviamente asumió un gobierno de ultraizquierda que lo que quiere es de alguna forma no respetar los acuerdos previos que tenía con Europa, y por lo tanto se fueron en campaña bajo una agenda de no a la austeridad. Y por lo tanto, si eso es cierto, lo que quiere decir es que los griegos van a seguir gastando. El problema es que no tienen los recursos para gastar. O sea, salvo que suban los impuestos, cosa que no va a ocurrir, que los inversionistas extranjeros empiecen de nuevo a financiar a Grecia, que tampoco va a ocurrir, la única solución para permitir eso es que Europa sea el que los financie por la vía de organismos oficiales, y el único, al parecer, con esos recursos disponibles o con la disposición de hacerlos, es el Banco Central Europeo. Pero en términos de capital político, eso es bien complicado hacerlo. Entonces, Europa está metido en un entuerto que va un poco más allá de Grecia, porque claramente si es que Alemania o el resto de Europa acepta una renegociación con el nuevo gobierno griego, hay una cola de acreedores detrás que van a querer hacer lo mismo. Y eso son España y son Portugal, y son los mismos que hablábamos 3 años atrás. Entonces eso te da cuenta que los europeos lo único que lograron durante estos años fue patear el problema hacia adelante.
Pero España ha demostrado mayor solidez, digamos,
sí,
en sus medidas.
Cierto, así es. España ha hecho algunas tareas importantes, ha mejorado sus cuentas fiscales, tienen algo más de crecimiento, pero aún así en España un partido como Podemos, que corre bajo la misma agenda programática que Syriza, que ganó en Grecia, tiene una gran posibilidad de ser electo en las elecciones de generales de fin de año. Y eso, bueno, a pesar de que España ha hecho esa tarea, bueno, generan fuentes de incertidumbre importantes.
Bueno, ¿y cuál es la salida de Grecia? Entonces, ¿qué pasa si dice ya yo no pago ninguna cuestión? ¿Puede llegar y hacer así tan fácil o...?
Puede llegar, y la esperanza de la línea dura en Alemania particularmente es que eso sea finalmente, mire, Grecia, frente a la alternativa que no tiene ni un peso disponible para seguir gastando, tenga que obligadamente apretarse el cinturón. Eso significa la salida, como no tiene financiamiento, significa la salida automática de Grecia del euro, y tiene que buscar una moneda distinta porque no tiene financiamiento por euros. Y eso puede terminar por la vía de o muy contenido en Grecia, que es la esperanza del resto de la región, que mire, Grecia tiene su propio problema, nosotros seguimos funcionando sin ellos, o quién sabe, con un efecto contagio como 3 años atrás ocurrió, que partió esto con Grecia y terminó contagiando a Alemania.
¿Y por dónde podría contagiarse? ¿Cuál sería el camino del contagio?
Por la vía de que algunos desconfíen, mire, ahora que Grecia se salió, si es que se ponen en la línea dura otros en Europa, también se va a reaccionar de la misma forma. No sabemos, el problema es que Europa, por la vía de lo que ha estado aconteciendo recientemente, ha abierto la puerta, a mi juicio, a más incertidumbre, que no haya acá una solución que uno vea venir que sea una solución de largo plazo. Aquí o es una renegociación por la cual Alemania va a perder mucho el capital político que tiene metido en la Unión, o directamente sacar a Grecia de esto y decirle yo no renegocio con ustedes, y es meter en un problema a Grecia, y ojalá rezar para que no haya contagios el resto de la región. Pero eso es una hipótesis, no sabemos efectivamente si es que no va a generar contagio.
Un entuerto, como dices tú.
Sí, a mí, claro, un poco lo que uno le preocupa es que 3 años después de que partió todo esto, salvo, como tú bien dices, efectivamente España ha avanzado eso, Irlanda también ha avanzado de alguna forma, en alguna menor medida Italia, pero estructuralmente estamos hablando exactamente del mismo problema que estábamos hablando 3 años antes.
Bueno, lo dijo la Christine Lagarde y lo dijo el mismo Draghi, que en el fondo si no, este alivio cuantitativo que viene en Europa no va a servir de nada si no se sigue ahondando en las políticas de la revisión de las políticas de austeridad y políticas macroeconómicas, ¿no?
Exactamente, esa es la clave.
Oye, ¿y cuál es tu estimación para el euro? ¿Tú crees que ya estamos ya con la depreciación que tenía ante el dólar o que todavía le queda por bajar?
Pero recuerda que esta gran depreciación del euro partió ante el anticipo que venía este programa de relajamiento cuantitativo.
Sí, efectivamente,
por primera vez en mucho tiempo el Banco Central Europeo no defraudó a nadie y un poco validó estas expectativas que habían. Lo que pasa es que hacia adelante yo veo, como te decía hace un momento, unas fuentes de incertidumbre grandes en Europa. Yo no sé si este programa de alivio cuantitativo resuelve los problemas de Europa, a mi juicio solo los posterga hacia adelante, y por lo tanto yo no podría descartar que esto siga con una apreciación del dólar, una debilidad del euro, y que no sé, ya ponerle este target es difícil, pero ¿por qué acá a un tiempo más verlo en torno a la paridad? Yo a esta altura no es posible descartar eso.
O sea, vamos a tener un año complicado este 2015.
Sí, un año complicado, particularmente en Europa. O sea, no es que Estados Unidos todo esté particularmente bien, hablábamos del tema de la inflación, pero si Europa de alguna forma tiene tareas importantes que avanzar, ha avanzado lento durante los últimos años. Y el tema es que este mundo que hablábamos, particularmente con una apreciación del dólar adicional, como decíamos, es una caída de commodities, y a los emergentes algo los complica aquello. Y aparte, lo hemos visto que el desempeño de los activos emergentes en lo reciente no ha sido muy bueno.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias por tu tiempo. Que tenga unas buenas vacaciones.
Nos gracias. Veremos
para ti. Adiós.
Bien, hablábamos con don Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. Hoy día, cierto, finaliza la reunión de la FED. No se esperan mayores sorpresas, no habrá movimiento en las tasas de interés, a lo más algunos cambios en las frases de las minutas. Ellos habían hablado de un tiempo prolongado con las tasas bajas, probablemente que se cambie a que serán pacientes. Con todo, se está esperando un alza de tasa de interés en Estados Unidos a partir del segundo semestre. Recordemos que ese hecho trae nubes negras adicionales para los mercados emergentes. Es cierto que ya las monedas emergentes se han apreciado bastante contra el dólar, pero también hemos aprendido en el mundo de las inversiones que cuando los hechos realmente suceden y pasan a ser ciertos versus esperados, avanzan un poco más los activos en la dirección que corresponde. Por lo tanto, no sería raro que para ese evento viéramos un dólar más fortalecido, y eso va en línea con lo que están esperando los operadores, de un dólar más cercano a 640 para finales de año. Ojo con eso. Riesgos de la política monetaria. Se ha hablado de que estas políticas monetarias expansivas podrían generar inflación en el futuro. Eso no ha sucedido. Recordemos que son lentas las reacciones de las políticas monetarias expansivas. Por lo tanto, la normalización de la tasa de interés se va a ver inmediatamente. Se observen pequeñas alzas inflacionarias porque, como les decimos, todas estas cosas actúan tanto para un lado como para el otro con algún efecto rezago. La inflación probablemente ha demorado más llegar debido a la baja brusca que ha tenido el precio del petróleo. Respecto al precio del mismo petróleo, los fundamentos, de acuerdo al señor Sebastián Cerda, indican que el precio debería subir toda vez de que los costos de la tecnología shale están por sobre los precios actuales. Ahora, la pregunta es, para que disminuya esa oferta, necesitamos saber cuánto tiempo va a pasar para que esa oferta vaya saliendo, y eso es difícil de estimarlo. Por lo tanto, la conclusión, digamos, podríamos deducir del señor Cerda, es que el precio va a ir hacia arriba, pero es muy difícil estimar en cuánto tiempo va a correr. Es más bien bajista en los commodities, incluido el precio del cobre, toda vez de que estamos en un proceso de normalización de política monetaria que fortalece el dólar y, como hemos explicado en otras oportunidades, juega en contra del precio de los commodities, donde el cobre no queda fuera. Analizábamos el caso de Grecia, que tuvo un descenso en la bolsa hoy día de 9.24%. En opinión del señor Cerda, nada se ha solucionado, lo que implica que Europa está en un problema estructural, toda vez de que seguimos discutiendo lo mismo que hace 3 años. Grecia ha tenido elecciones, ha ganado el partido de ultraizquierda, que quiere renegociar ciertas deudas, no quiere pagar todo, sin embargo, y además quiere aumentar el gasto. No se sabe cómo ni a dónde va a sacar la plata. El problema es que si Europa acepta un arreglo o renegociación con Grecia, van a haber otros acreedores en la fila que también van a pedir arreglos para ello, y ahí se puede enredar la cosa. Si sale del euro, bueno, obviamente ahí Grecia tendría que crear una nueva moneda y ahí la cosa se puede complicar. No descarta, se observa un efecto contagio, sobre todo con los tenedores de bonos soberanos de ese país. No descarta entonces que esta situación media gris para Europa genere nuevas depreciaciones de su moneda contra el valor del dólar. Era la opinión del señor Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat. Informa de base en afphabitat.cl. Y vaya a Porsche Center Santiago, en avenida José Alcalde Delano, 10.461. Ahí están todos los Porsche.
Está Le Mans todavía.
Está Le Mans todavía mostrándose. Y bueno, sí. Y para esta época de verano, nada mejor que el Porsche, el Carrera o el Boxster, que son descapotables en algunas de sus versiones.
Para ir a la playa.
Así que Claro, es interesante lo que comentaba Sebastián Cerda de Europa. La cosa se ha enredado con el asunto de
el entuerto, como dijo, buena palabra. Sí.
Y yo mantendría, para quienes están largos en acciones europeas, mantener las posiciones cortas en equivalencia en el euro contra el dólar, porque existe sin duda un riesgo adicional de depreciación de la moneda. Uno nunca termina de aprender de que a veces las cosas, porque en los precios, yo la otra vez sacaba una conclusión, justamente ahora pensando si había, conversando con un inversionista que estaba largo en petróleo y ha bajado harto petróleo, si había que comprar más o no, y él me decía, no, porque más abajo de esto. Yo le dije, mira, no te equivoques, porque de repente estas cosas se confunden con la psicología, y de repente las cosas pueden, si se enredan, llegar a mucho niveles más, claro, mucho más bajos. Yo explicaba lo que me pasó con Vale Río 12, que a $13 juraba que estaba a botar, y ahora está en $7.5. $7.5, o sea, estamos hablando que casi está a la mitad de lo que yo pensaba que estaba botado. Y el informe de Goldman Sachs decía que el valor justo de la compañía era $15, y hoy día el mercado dice una cosa distinta.
Ay, impresionante. Es impresionante. Que lo que ha pasado con el acero.
Entonces, y de eso yo tengo varios ejemplos. Fíjate que yo me recuerdo que cuando en el año 2007, a finales del 2007, principio del 2008, estábamos con unos amigos, teníamos apostándole al dólar y estábamos largo en dólares en nivel de 530. Se fue a 500, o sea, imagínate. Se fue a 500 y yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Hasta aquí no más llego. Yo tenía visión bajista de la tasa en Estados Unidos, estaba aceptado en eso. Y le dije yo, hasta aquí no más llego. Y mi amigo dijo, no, olvídate, bajo 500 no llega porque los exportadores no aguantan.
Andale,
nunca se va.
Llegó a
430 llegó. Entonces, ¿y quién se iba a imaginar que llegaba? Nadie, porque de repente pasan, eso es lo entretenido el mundo de las inversiones por lo demás, de que pasan cosas que a veces no están esperadas, los cisnes negros famosos, donde el ser humano tiende a infraponderar las colas de la distribución de la probabilidad y las cosas no pasan hasta que pasan.
Oye, en el precio del acero ahora el precio es $63.5.
Imagínate.
Y el 2011 era 187.18.
Claro, bueno, ahí está lo que ha pasado con CAP y con Vale Río.
Pero un dato a tener en cuenta, que increíble.
Dato a tener en cuenta, sí. Exacto.
Bueno, estamos, los dejamos ahora con, adivina qué viene, notable, Nerón y Roma en llamas.
Ah, eso es muy interesante, vamos a escucharlo. Sí. Muy bien, una tarde, 56 minutos, nos vamos y tú te reencuentras, entiendo,
poquito
nuevamente,
antes de las 6.
Un poco antes de las 6.
Así es, que tengan una buena tarde.